que eres lesbiana, a veces es más fácil de ocultar que te han cortado una pierna.
Desde luego.
No siempre. Pero sí, o sea, es que esa parte fue una revoltura, y el armario también me servía como metáfora, igual que la familia elegida, ¿no? Igual que la butaca, el armario también es un objeto, un símbolo, un tótem que convendría que estuviera en la vida de más gente.
Tengo, ya para acabar, en el libro también hablas de tu nueva condición como de amputada, discapacitada, tuirita. Yo no sé si habría también que rescatar alguno de estos términos, como a veces en lo normal, lo habéis hablado mucho con Antonio Nuño en el podcast que tenéis, sobre cómo la importancia de reapropiarse de términos como bollera o maricón. Uh-huh. También haces esto, y mira, dices un párrafo que me encanta. Dice: me poseía una rabia de una intensidad terrorista cuando gente desgraciada, aburridísima, sometida a relaciones amorosas vacías y cutres, a trabajos repetitivos, a esquemas mentales dañinos, te miraban con pena y te decían: valiente, guerrera, campeona. Esa campeonización te revienta.
Le revienta a mucha gente discapacitada cuando te ven con una discapacidad, la que sea. Mucha gente se hace como un relato en su cabeza de lo que puedes o no puedes hacer. Le pasa a la gente con discapacidad intelectual. No preguntan, ya se arman como la historia. Y la historia que se han armado sobre mí, por ejemplo, a mí me cuesta mucho caminar despacio. Entonces, en los museos y en las manifestaciones voy en silla de ruedas. La manera como menos molesta, menos dolorosa de caminar para mí es a toda pastilla. Entonces yo o voy corriendo o estoy sentada. Y la silla de ruedas, te miran como si fueras un corderito, un cachorrito. Yo pensaba, pero esta gente que sabe de mí, si yo soy un bicho malísima o si soy una persona súper feliz, ellos tienen problemas mucho más graves que los míos. Como que la discapacidad parece como la mayor desgracia, ¿no? Lo peor que te puede pasar, el gran castigo. Y el cine nos ha convencido, hay mucha bibliografía dentro del libro, y yo, mi esperanza, Lourdes, es como que la gente se lo lea y luego recurra a otros textos de otra gente. Pues menciono Cristo Casas, sí. Andrea Gesantes Mases, y Andrea Gesantes Mases tiene un libro maravilloso sobre la conversación entre feminismo y anticapacitismo. Y es un libro en el que se habla precisamente de intentar disolver todos esos mitos que hay alrededor de la discapacidad como la posibilidad de vida más desgraciada. Bueno, es desgraciada y es difícil y es hostil y es compleja y es muy cara, pero no por nosotras las discapacitadas, sino por las ciudades que son invivibles. Eso y por también. Las políticas sociales que nos abandonan. Entonces, a donde hay que señalar es a quien tiene la responsabilidad de sostener a la población, no a nosotras, pobrecitas angelitos de Dios que no pueden subir un bordillo. Hay que fijarse más en el bordillo y menos en nosotras.
Exactamente. El libro empieza en el mar y acaba en el mar, en un círculo que nos lleva desde ese trauma, desde el amor, desde la comprensión, desde la convalecencia. También es muy importante la convalecencia y cómo la cuentas al asumir una nueva condición, y todo siempre atravesado pues por esa forma que tienes tú de ser, de armas tomar, esa Ayana Barrancos que tú eres.
Nerea, me encanta eso, Lourdes.
Eres una Ayana Barrancos con una pierna o con dos o con
Oye,
una y media.
Oye, por favor, me lo quedo, Ayana Barrancos.
Te lo doy. Nerea Pérez de las Heras, que te vaya muy bien con este Fantasma que publica Alfaguara. A mí me ha encantado, te he reconocido en cada una de las líneas que he leído y estoy orgullosa de cómo me lo has contado, ya que nunca hemos tenido tiempo de hablar abiertamente de este tema. El libro este me ha abierto esa ventana a esa experiencia tuya que ahora ya comparto. Muchísimas gracias.
Gracias, Lourdes, gracias, muchísimas gracias.
Un beso.
Un besito.
A vivir, que son dos días, con Lourdes Lancho.
Love, love, love.
El amor es lo más importante en la vuelta al cole. Madrugones con abrazos, horas y horas de patio. Tanto que vivir necesita ropa que aguante el ritmo. Prepáralos para llenar de recuerdos el curso con la nueva colección de Kids El Corte Inglés para vestir a los más peques. Consulta condiciones en tienda web y app del Corte Inglés.
¿Tú crees que vamos a encontrar dónde poner la sombrilla? No sé yo, ¿eh? Pero si hasta ahora la playa está vacía.
Ya, pero es que acabo de comprar un cupón extra de Navidad de la 11.
Que este año tiene 90 premios de 600.000 euros, claro.
Una ilusión tan grande que no sé yo si vamos a caber en esta playa.
Este año, el cupón extra de Navidad de la 11 viene con 90 premios de 600.000 euros. Un extra de ilusión más grande que nunca.
Mejor buscamos otra.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
Vuelve al hogar comprando bien con el 3x2 en todos los productos Pantene. Comprando 3, uno te sale gratis. Y no hay mejor precio que gratis. Hasta el 9 de septiembre.
A vivir que son dos días. Con Lourdes Lancho.
Que hemos tenido gracias a los compañeros de Fuego y Chinchetas. Carlos Cano está ahora de vacaciones, pero Elisa Muñoz ha regresado. Bienvenida, Eli.
Sí, aquí estoy.
Todavía me estoy recuperando. Mira, no sé si lo has podido escuchar, pero yo me estoy recuperando todavía de la entrevista que le hicimos a Albert Pla la semana pasada.
Bueno, claro que la escuché y me disteis muchísima envidia, que lo sepáis. Me reí muchísimo. El corte ese del canijo era buenísimo.
Por favor,
lo de Pla, Pla, Pla. Es que era muy bueno, es que es tan gracioso. Bueno, en fin, yo creo que hoy también vas a disfrutar mucho porque estoy segura de que algunas de las canciones que vamos a escuchar te han tocado la patata en algún momento, porque hoy vamos a hablar de música de cine. No sé si conoces la canción con la que hemos empezado el programa.
Sí, claro que sí, es preciosa.
¿Sí? ¿Sabes de quién es? ¿Sabrías algo?
Hombre, claro, pero cuéntalo tú,
Eli. Lo cuento yo. Bueno, sí. Esta canción tiene un Oscar, pertenece a la banda sonora de Once, una película irlandesa de 2007, y me parecía un buen punto de partida, primero porque Glenn Hansard, el autor de la canción, ha muerto este verano, y es un buen homenaje a él, y porque es un buen ejemplo también de la importancia de una buena banda sonora. Once era una película de bajo presupuesto, irlandesa, ya digo, no tuvo ninguna nominación a los Oscar, salvo esta canción, que llegó tan lejos que dio a conocer a la película y a los grandes músicos que eran los protagonistas. Yo conozco a muchísimas personas que desde entonces siguieron la trayectoria de Glenn Hansard.
Sí.
Tenía seguidores muy fieles en todo el mundo. Bueno, increíble lo que supuso,
sí,
esta canción.
Bueno, hemos visto las escenas del funeral que le hicieron. Recordemos que el artista falleció en un accidente de moto, ¿verdad?
Sí, eso es. Creo que tenía 58 años. Bueno, pues muy joven, una gran pérdida.
Me parece además que en esta sección de hoy creo que vamos a escuchar a otro músico.
Pues sí, vamos a escuchar a otro músico que además de formar parte de uno de los grupos españoles de más éxito, Vetusta Morla, ha publicado este año su primer disco en solitario y está aquí porque ha compuesto varias canciones para varias películas como esta que está sonando.
A ver.
Es un espejismo cuando deje de brillar, recoge tus...
Guille Galván, buenos días.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien. Oye, me han chivado que tú en esto del cine cuentas con ventaja, porque en realidad estudiaste comunicación audiovisual.
Sí, bueno, hace mucho ya de esto.
Ya se te ha olvidado, ¿no? Se te han olvidado los apuntes.
Bueno, tuve que decidir en un momento determinado, cuando empecé a tener en la música pues mi fuente principal de ingresos, sobre todo, Y tuve que dejar un poco al lado la parte de cine y de comunicación audiovisual, ¿no? Pero por suerte, con el tiempo, pues me ha vuelto la oportunidad y he podido trabajar en distintos proyectos, tanto haciendo bandas sonoras como componiendo canciones. Así que mira, se vuelve al inicio.
Se han unido los dos mundos ahí, ¿no? Bueno, ¿tú crees que es muy diferente componer una canción para una película que por ejemplo, para tu disco?
Bueno, yo creo que la gente que venimos del pop, siendo el pop algo muy genérico, es verdad que tenemos en el cine quizá la posibilidad de trabajar desde un lugar menos encorsetado en el formato canción, ¿no? Al final una canción pues se reduce a determinadas cosas, duraciones, y el cine te da la oportunidad de probar otras historias, te da la oportunidad de probar instrumentaciones distintas que a lo mejor no utilizas en el pop, y sobre todo trabajar desde casi un paso por detrás, ¿no? Cuando haces un disco, estás haciendo un concierto, eres tú quien está delante, y al final el cine es un trabajo de muchos equipos donde tú aportas tu parte, pero no eres el protagonista principal, y eso también es bonito y liberador.
Claro. Te pregunto por un dilema que se plantea siempre, ¿no? Si la música en el cine es mejor la que se nota o la que pasa desapercibida.
Pues yo creo que depende de la película, depende de la pericia de tanto director o directora como de los músicos. Pero normalmente yo creo que el músico de cine lo que tiene que hacer es no estorbar, ¿no? Si la película está bien contada y si está bien narrado, la actuación está bien, muchas veces la música no aporta mucho, ¿no? A veces yo estoy un poco sobresaturado de ver música por debajo de secuencias donde ya está dicho todo, ¿no? Hace dos días estuve viendo la nueva peli de Sorogoyen, El ser querido, y me gustó mucho la manera en la que se utiliza la música en esta película, donde apenas aparecen 5 o 6 minutos, pero justo aparece de una forma donde realmente es importante en ese tramo, ¿no? Y no sé, me gusta también, a lo mejor vengo de la música y me gusta que cuando la música es importante lo sea de verdad, ¿no?
Bueno, es que Sorogoyen también sabe mucho de música, le gusta, se nota en sus películas, en sus series. Recuerdo esa introducción de Nacho Vegas en Los Años Nuevos, que hizo que mucha gente descubriera a estas alturas a Nacho Vegas. Nos lo contaba el propio Nacho Vegas este año. Bueno, esta canción que estaba sonando, la compusiste tú con la voz de Alice Wander para la película que te juegas, se llama La Apuesta. Vamos a ir repasando otras de tus creaciones para el cine, pero antes quiero hacer una aclaración importante que seguro que vosotros dos la tenéis clarísima, pero bueno, y mucha otra gente. Por un lado están las bandas sonoras y por otro las canciones originales, ¿no? Como esta, tú has hecho las dos cosas. Estos dos trabajos son dos premios diferentes en los Goya y... Los Goya, la primera gala de los Goya se celebró en el 87 y ahí ya de partida existía la categoría de mejor música original. Pero ¿sabríais decirme alguno de los dos desde qué año hay premio también a la mejor canción?
Pues yo creo que desde el 99 o por ahí, ¿no?
¿Tú, Lourdes, qué dirías?
Pues sí, son el 2000.
Bueno,
ahí, sí,
bueno, oye, más o menos. Sí, 2001. Sí. 15 galas tuvieron que pasar, 15 años, para que se premiase a la mejor canción. Y la primera de todas fue esta.
Quieta la mirada, alertas a una voz. Cogidas de la mano, dándose valor.
Os he dejado locos, ¿eh? Esta canción del chaleco pertenecía a la película.
A mí no la recuerdo.
No, yo tampoco la recuerdo de nada, tengo que reconocer. Pertenecía a la película Fugitivas. Y de la que sí que me acuerdo perfectamente, porque esta canción me encanta y me marcó en un momento determinado, es esta canción de Silvia Pérez Cruz.
No hay tanto pan, 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 no hay tanto pan, 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 no hay tanto pan, 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 no hay tanto pan.
Bueno, Bueno, la cantante se estrenó como actriz en la película Cerca de tu casa, en 2016. Sí. Ganó el Goya a Mejor Canción Original por otra canción, en realidad, que formaba parte de la película. Pero cuando se subió al escenario a recoger el premio, cantó a capela aquello de Es indecente, gente sin casa, casa sin gente. Han pasado 10 años.
Sí, y ahí seguimos.
Y seguimos ahí. Seguimos
cada vez peor, además, mira, la piel de gallina escuchando a Silvia Pérez Cruz. Sí. Oye, la música de la... Espera un momentito. Porque ya estás hablando de los Goya y es que sí. La música de la ceremonia de los Goya daría para otro programa entero, ¿eh?
Bueno, sin duda, es del rap de Resines, que seguro que lo recordáis,
sí.
A la versión, por ejemplo, de Rosalía, maravillosa, de los
Chonguitos. Me quedo contigo,
por favor. Es que hay tantos, pero bueno, vamos a seguir con temazos.
Yo adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron.
Bueno, es que esta versión de Volver de Estrella Morente, estoy viendo ahora mismo a Penélope Cruz guapísima en esta película de Almodóvar, de Volver.
Sí.
Oye, Guille, la música en el cine tiene que tener ese poder de llevarnos a un lugar en un momento.
Sí, yo creo que tiene que... es como una puerta que te lleva a otro sitio en un momento determinado. También es verdad que hay secuencias de montaje donde la música es muy importante y sirve de desconexión o de oxígeno, ¿no? Entre partes, y otras donde forma parte tan directamente de la película que es difícil separarlo, ¿no? No es que te lleve a otro sitio, sino que todo nace de ahí, ¿no? Creo que estamos en un momento también donde la música en el cine ya no solo es ese score o esa música interpretada por la orquesta que llega con el montaje ya terminado y se incorpora, sino que se están, no sé, viendo cosas muy interesantes que tienen que ver también con el uso del propio sonido de la película como fuente musical o otro tipo de aproximaciones de músicas que aparentemente no tenían tanto que ver con el cine clásico y de gente que está entrando a hacer músicas que en la vida hubieran sido compositores cinematográficos, ¿no?
Sí, sin duda. Luego lo vamos a ver, que vamos a hacer un buen repaso. ¿Hay alguna película o escena concreta que te habría encantado a ti ponerle música?
La de Psicosis, ¿no?
Brutal.
Fíjate, es una... son una... dos notas generando tensión que son casi tan famosas como la banda sonora completa, ¿no?
Sí.
Cuando
sí,
está sí, tan sí. pegado a algo y lo incorporas, a veces es como los olores, la música, ¿no? La recuerdas aunque no quieras y te llega de primeras. Y en ese caso, más que una composición, es una sensación sonora, ¿no?
Sí.
Porque es el ruido, ¿no? ¿Y cuál es la diferencia entre el ruido y música? Bueno,
claro, y te lleva, como decíamos, a ese momento concreto de la película en un instante, ¿no? En cuanto lo escuchas. Bueno, volviendo a Almodóvar, lo que tiene este director también es un superpoder a la hora de elegir determinadas canciones interpretadas por determinadas personas en una escena concreta. Él suele confiar la música original a Alberto Iglesias, pero tenemos maravillas como esta de Volver o Piensa en mí o Un año de amor, interpretadas por Luz Casal en Tacones lejanos, o en su última película, Amarga Navidad, Amaya versiona una canción de Chavela Vargas que se titula Las simples cosas.
Uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amó la vida y entonces comprende cómo están ausentes las cosas queridas.
Almodóvar siente debilidad por Chavela Vargas
sí,
por Alberto Iglesias, y el director Manuel Martín Cuenta, yo creo que siente debilidad por Vetusta Morla.
Pues sí, yo creo que sí, porque les ha elegido dos veces para dos bandas sonoras, para la película La hija en el 21 y para El amor de Andrea en el 23. Vamos a escuchar un poquito.
Solo quiero comprobar a qué huele tu orilla, pintar alas a este barco y volar con él. Quiero saber qué miedos te anidan, dónde te escondes para no volver.
Para componer esta canción que está sonando, El amor de Andrea, en la que canta Pucho con Valeria Castro. Creo que viajasteis a Cádiz para estar allí durante el rodaje, ¿no? Es importante empaparse un poco de ese ambiente, del guión, no solo leer el guión, sino verlo, ¿no?
Sí, Manuel además es un director que trabaja mucho toda esa parte previa, le gusta... después de hacer el guión, vivir en los sitios donde rueda y que las películas formen parte no solo de su filmografía, sino también de su vida. Y nos invitó un par de días, tanto en La hija como en El amor de Andrea, y él tenía como mucho interés en que viviéramos este mundo de Cádiz, de cruce de caminos, que tiene que ver con las habaneras, con los cantes de ida y vuelta, y a partir de esa idea... compusimos la banda sonora y también la canción con Valeria.
Sí, y además por esta canción estuvisteis nominados a los Goya.
Sí, estuvimos por allí.
Vaya subidón, ¿no?
Sí, sí, es bonito, ¿no? Es también un lugar donde siempre te sientes, viniendo de otro lado, pues te sientes un poco espectador, pero bueno, es verdad que hemos tenido la suerte de estar ya en unas cuantas de esas y bueno, pues sin la presión a lo mejor que tiene la gente del oficio, pero disfrutando de la noche.
¿Cómo se nota que Vetusta Morla está sobrado de nominaciones y de premios ya, ¿eh? Bueno, ya hemos estado muchas de estas, Bueno, hablamos este verano también con María José Yergo, que sí. De hecho ha pasado por el A Vivir. Ya recibió un Goya en 2022 a Mejor Canción Original por el tema Te espera el mar, de la película Mediterráneo, y ella estaba... emocionadísima por ese premio.
Como una madre con su niño, Julissa cruzó el mismo mar.
Es que es una de las cosas que no entraba ni en mis cálculos. Está con la bandera de Andalucía, que es un premio a nivel andaluz que también me hace mucha ilusión. Estaba como mirando a la terraza, a ver si sonríe un poco.
Mira que es maja María José Yergo, ¿eh?
Qué bonita es María José Yergo. Hablamos con ella sobre el fenómeno de los Tiny Desk en otro programa.
Sí.
Y fue una entrevista deliciosa, de verdad,
pues sí,
me encantó conocerla.
Sí, y eso que estaba enferma la pobre, que tenía fiebre, pero vamos, fue una conversación deliciosa. Sí,
sí.
Bueno, el caso es que en los últimos años la lista de artistas de todos los estilos que han compuesto canciones para el cine es muy larga. Aquí empieza, Lourdes, el momento más fuego y chinchetas, más indie, si quieres, de todo.
Venga,
el programa.
Adelante.
Porque vamos a empezar con Guille Milky Way, de La Casa Azul, que, atención, ganó el Goya con una rumba.
Yo podría hacer que se parara el mundo si tú me dejaras tan solo un segundo. Tu amor, mi amor, estás.
Una rumba siempre es bien.
Siempre es bien. Pero luego está Leiva, que ya tiene dos Goyas y este año ha podido ganar incluso otro. El primero de todos fue gracias a esta canción para La llamada, de los Javis.
Hoy he sentido la llamada con toda la fuerza, las luces apagadas y las piernas abiertas.
Y también está Rigoberta Bandini, que fue la que arrebató el Goya a Vetusta en el 24 con este Yo solo quiero amor.
¿A dónde van las cosas que yo quise un día estudiar? ¿A dónde van los sitios que quisimos visitar? ¿A dónde van las copas que no nos pudimos tomar? ¿A dónde va el ayer? Si hoy solo puedo andar.
Un año después ganaron Zetangana y Yaray Cortés con Los Almendros, y este 26... las ganadoras han sido Alba Flores y de nuevo Silvia Pérez Cruz por el tema Flores para Antonio.
Y yo le digo que no, 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 que no le haga eso. Yo le digo que no, 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 no. Pero yo le digo que no.
Silvia Pérez Cruz me contaba lo delicado y lo bonito a la vez que había sido trabajar con Alba Flores en un tema que además partía de una grabación de ella junto a su padre cuando era pequeña.
En este caso es delicado porque tienes que acompañar un proceso súper frágil, honesto, real, familiar, de lo más delicado, y también entender el punto justo, ¿no? De que sea ella que disfrute cantando lo que ha hecho, que la honre también a ella, a su niña y a la adulta, entender eso en un contexto musical de un padre, de una estética, la estética que le gusta a ella, y encontrar este saber acompañar me parece muy emocionante.
Muy emocionante, sí. y a la vez muy difícil, porque es verdad que trabajaba con ese material tan sensible, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y tanto. Oye, Guille, no es el mismo caso, pero de alguna forma uno de tus últimos trabajos para el cine también me imagino que habrá sido especial para ti, porque habla de tu ciudad, de Madrid, porque has puesto banda sonora a un documental llamado Madrid, ex de Juan Cabestany. Vamos a escuchar un fragmentito, ya verás. Creo que has estado 3 años componiendo así con la calma esta música. Incluso has podido recrearte en infinidad de sonidos de la ciudad. Por ejemplo, esa llamada del afilador, ¿no? Que todos reconocemos.
Sí, bueno, el trabajo de Madrid Exterior, la verdad es que ha sido un regalo de la vida, porque ha sido casi 4 años de trabajo junto a Juan, mano a mano. Él salía a grabar la ciudad y iba montando y construyendo el relato de la peli, mientras yo iba, bueno, pues grabando también sonidos de la ciudad y componiendo de manera paralela, bueno, pues una manera de entender tanto la peli como mi propia ciudad, donde, como decía antes también, no solo forma parte lo que se compone y lo que se graba en estudio, sino que los propios sonidos de la ciudad me parecían importantes desde el punto de vista musical, ¿no? Y he trabajado con cosas con las que no había trabajado nunca, pues con el sonido de las cucharas de los bares, con las campanas, con el ruido de los semáforos, con el ruido de los afiladores, y mezclar todo eso en el estudio y componer con cosas que tienen que ver con la alta cultura, como puede ser un cuarteto de cuerda, pero también de lo más popular, o incluso cosas chabacanas, como pueden ser los ruidos de las cañerías de los subsuelos o de los propios bares, pues me parecía que tenía mucho que ver con la ciudad en la que vivo y quería probar y jugar, y nos ha salido una cosa, yo creo que muy bonita y que animo a ver.
Lo decía Lourdes antes y coincido con ella. Yo creo que te tiene que haber removido un poco haber puesto música a tu ciudad, porque incluso con Vetusta Morla también en algunas canciones se vislumbra ahí ese amor, odio a Madrid, a cómo se está transformando. E incluso en tu primer disco en solitario también haces un guiño con una canción que se titula El túnel de la M30.
La fuga es infinita y tu mirada atenta. Desperté de golpe en un colchón de niebla, como un gorrión volando en el túnel de la M30.
Guille, en realidad te hemos traído hoy a La Vivir para que nos cuentes cuál es el secreto para poder hacer tantas cosas, porque además dentro de poco Vetusta Morla vuelve a los escenarios, ¿no?
Sí, bueno, el secreto supongo es tener también gente cerca que te ayuda a que todo eso sea viable y hacer cosas que creas que son de verdad, ¿no? Y que sean proyectos que ya después de muchos años haciendo música, pues que te aporten algo nuevo, ¿no? Y el cine me lo ha aportado, y el poder haber grabado el disco también, y por primera vez después de 20 y tantos años haciendo canciones poder presentar un disco propio, y tengo idea también de hacer conciertos y tal, pues para mí es como empezar de nuevo, que yo creo que en estos casos, además de Vetusta, que volver a hacer conciertos en octubre, pues creo que es muy, muy importante para seguir viviendo tu trabajo con adrenalina y con curiosidad.
Pues Guillermo Galván, antes de toda esta vorágine que te viene, gracias por haberte pasado por el programa.
A vosotras por haberme invitado.
Bueno, Elisa Muñoz, ha sido un placer compartir un verano más contigo y con Carlos Cano hablándonos de música. Y te dejo poner una última, pero te conozco, ya tendríamos que estar acabando.
Bueno, sí, se van a quedar muchísimas en el tintero porque imagínate, o sea, es que bandas sonoras buenas, hay muchísimas.
Muchísimas, pero para cerrar con una, va.
Vale, con una, pero antes también darte las gracias porque me lo he pasado muy bien un verano más.
Sois majísimos.
Sí, y nos vamos a despedir, a ver, que me estoy hasta poniendo nerviosa, con una canción que yo creo que va a estar nominada a los Goya el año que viene. Fíjate lo que te digo. Una canción de Zahara que pertenece a la banda sonora de Pioneras, en la que resignifica de nuevo una palabra: marimacho.
Éramos hijas de las casas en
beso.
Silencio. Gritaba en el campo todo nuestro cuerpo. Y lo que sentíamos por dentro era mucho más que miedo. El mundo se dibujaba con cada zancada, pero en el camino de vuelta a casa iba desapareciendo, se iba haciendo cada vez más y más y más pequeño.
A vivir que son dos días, con Lourdes Lanzo.
Cambian los gobiernos, la economía, el clima y con ellos todo lo demás. Estar informado no es entender lo que está pasando, sino también lo que está por venir. Suscríbete a El País para tener acceso ilimitado a noticias, investigaciones y análisis en profundidad. Entra en elpaís.com o descarga la app y suscríbete.
Ofertas límite en El Corte Inglés. 15% de descuento adicional en electrodomésticos de marcas como Bosch, Haier, AEG, Dyson, Kosori y WMF. Son las ofertas límite. Solo 4 días, del 27 al 30 de agosto. En tienda, web y app del Corte Inglés.
Radio Gandía. Cadena SER.
En Lotería sabemos el esfuerzo que hay detrás de cada pedalada. Por eso os acompañamos en cada subida y cada descenso. Porque juntos alcanzamos todas las metas. Loterías con el Deporte patrocina la Vuelta.
El Circo del Miedo ha llegado a Gandía. Forma parte del espectáculo y sé testigo de increíbles y peligrosos actos de terror masivo.
Del 7 de agosto al 5 de septiembre, bajo nuestra gran carpa climatizada instalada junto al Leroy Merlin.
¿Te atreves?
¿Cansado de luchar contra las malas hierbas? Ponles fin con el herbicida Pixaro. Su potente fórmula actúa de forma eficaz para eliminar el pinet, la malva y la roquera, manteniendo tus espacios limpios y cuidados. Pide Pixaro en Agrosafor y descubre la solución que estabas buscando. Pixaro, cuando la realidad supera a la ficción.
Agrosafor, calle Palmera, polígono industrial de Miramar, 96-2802-087.
Ya aprieta el sol, el calor, todo el día de un lado a otro. Ya aprieta el sol, el calor, todo el día de un lado a otro. Todo se ve distinto con la nueva Honda PCX por solo 3.199 euros. Te sobran los motivos. Ven, pruébala y llévatela en Honda Moto Gandhi Auto, San Rafael 41, Gandía.
Las rebajas de verano ya están aquí. En MG Marcos Automoción bajamos los precios en toda la gama. Busques la tecnología que busques, la tenemos lista para ti. Gasolina, híbrido, eléctrico y todos con 7 años de garantía. Visítanos en Xàtiva y Gandía y estrena tu MG este verano.
Cadena SER. El poder de la conversación.
Son las 11 de la mañana, las 10 en Canarias. Al menos 27 personas han sido asesinadas en Ucrania en un ataque aéreo del ejército ruso esta noche. Así lo ha denunciado el gobernador de la región de Kiev, que también eleva a más de 40 los heridos. Carlos Sevilla, última hora.
En el distrito de Bucha, en la región de Kiev, ya se han confirmado 27 muertos y 42 heridos. Entre ellos hay 4 niños, según el gobernador de la región de Kiev. Además, 380 personas han tenido que ser evacuadas. Entre los objetivos, un dron ha impactado cerca de las residencias estudiantiles de la Universidad Nacional Taras Shevchenko. Es la la tercera noche consecutiva de ataques rusos sobre la capital ucraniana y llega después de que el presidente de Ucrania asegurara este viernes que Estados Unidos le había informado sobre una serie de reuniones en Moscú en los últimos días. Según el Wall Street Journal, el director de la CIA viajó a la capital rusa para disuadir al Kremlin de cualquier ataque contra un miembro de la OTAN.
De vuelta a España, dos jugadores de la cantera del Mallorca han sido detenidos en las últimas horas por grabar a escondidas un encuentro sexual con una menor. Mientras un hombre mayor de edad mantenía relaciones sexuales consentidas con la menor, otro chico menor de edad lo grababa escondido en un armario. Radio Mallorca, Peter Chernokoyev.
Los hechos ocurrieron el pasado 14 de agosto en un domicilio en Palma. Según fuentes del caso, uno de los futbolistas mayor de edad mantuvo relaciones sexuales consentidas con la joven, mientras el otro, menor de edad, permanecía escondido en un armario y grababa la escena sin que ella lo supiera. Ambos están acusados de un delito de corrupción de menores y la investigación trata de determinar también qué relación mantenía el jugador mayor de edad con la joven.
Sábado de operación retorno, la DGT prevé hasta el lunes 6.900.000 desplazamientos en uno de los fines de semana más movidos en las carreteras españolas de todo el año. Actualizamos la situación con Juan Antonio Pedrosa. Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Pues hasta ahora se sigue manteniendo la tranquilidad, aunque un accidente ya está complicando en la zona del Levante, la AP7, en Benicarló, en este caso sentido Tarragona, y también algo de tráfico lento ya también en esta misma carretera AP7, la zona de Torreblanca, dirección ya también Cataluña. Al margen de ello, en el resto de carreteras, situación bastante tranquila por el momento, sin grandes incidencias, eso sí, inmersos ya en esa operación retorno, donde se prevé que aumente los desplazamientos a lo largo de la jornada, y por ello les pedimos una mayor precaución en carretera.
Y nos quedan los deportes. Cristina Soto, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Miramos a la jornada de Liga. En el Sánchez Pizjuán, Sevilla y Atlético de Madrid se enfrentan a las 9:30. Los sevillistas con 6 puntos buscan seguir en lo más alto, mientras el Atlético quiere dar un paso adelante tras una arranque con dudas. Simeone, que afronta el partido sin un 9 de referencia, pendientes de la situación de Julián Álvarez y con Sorloz todavía lesionado. Antes, a las 5, Levante-Betis, los locales aún no han ganado y los verdiblancos llegan con 2 victorias consecutivas. Y a las 7, Real Sociedad Español. Y fuera del fútbol, en MotoGP, se está disputando la clasificación del Gran Premio de Aragón y a las 3, la carrera al sprint.
De momento es todo, sigue a vivir con Lourdes Lancho.
Cadena SER. Servicios informativos. Toda la información y lo más destacado de la actualidad en cadenaser.com y la aplicación de la SER.
En Lidl seguimos batiendo el récord del ahorro con las mejores ofertas. Este superfin de sandía rallada sin pepitas fresquísima a un superprecio imbatible. Solo 0,45 el kilo. No aplicable en Canarias. Lidl, vale la pena.
Comprando en Aldi comes bien y ahorras hasta 200 euros al mes.
¿Y al año serían? 1, 2, 3...
Más de 2.400 euros.
¡Ya me has descontado!
Esta semana el tomate en rama 1,09 el kilo y la Burger Meat de vacuna y cerdo a 3,49 el pack. Más info en aldi.es. Aldi.
¡Qué poco cuesta comprar bien!
Alexia Putellas estrena este septiembre una nueva aventura en Londres. Tras ganarlo todo en sus 14 años con el Barça, la jugadora ha fichado por el London City Lionesses. El País Semanal ha estado con ella en Londres para hablar de su nuevo reto y de los desafíos del fútbol femenino. Alexia Putellas en El País Semanal. Este domingo con El País.
En El Corte Inglés, ahora más descuentos en menaje, decoración y muebles o ropa de cama, mesa y baño. Solo del 24 al 31 de agosto. Paga tus compras cómodamente en tienda o con tu tarjeta El Corte Inglés en web y app. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés, EFCSA, y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en el departamento o en elcorteinglés.es.
La buena comunicación tiene alas. Por eso, cuando una idea ve la luz y comienza a volar sola, es capaz de cambiar la forma de escuchar, de contar historias o de entretener. Si la tuya ya está volando muy alto, entra en premiosondas.com e inscribe tu candidatura en los premios más importantes de la comunicación en España. Un reconocimiento que celebra el talento en radio, música, televisión y que en esta edición suma nuevas categorías como podcast e innovación en publicidad. Premios Ondas. La buena comunicación tiene alas.
Ahora, 20% de regalo en tus compras de alimentación, droguería y perfumería superiores a 60 euros en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. Solo hasta el 6 de septiembre. Sí, sí, un 20% de regalo. Y además, un 3x2 en miles de productos para tu vuelta a casa. En Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. Consulta condiciones. En tienda, web y app.
Este sábado, a partir de las 3 de la tarde, hay Liga, hay Carrusel. Se juegan 3 partidos de primera. Levante Betis, Real Sociedad Español y Sevilla Atlético de Madrid.
¡Del Atlético de Madrid!
y además una tarde sobre ruedas.
Ciclismo del bueno, ciclismo del grande.
Desde Xeraco seguiremos la octava etapa de la Vuelta a España y desde Motorland Aragón toda la emoción de la clasificación del Gran Premio de Aragón de MotoGP. Todo esto y mucho más en el programa líder de la radio deportiva. Mucho carrusel tienes tú con Dani Garrido.
La gran banda de carrusel deportivo.
El que pueda, que empate.
Para no perderte nada, síguenos desde la aplicación de la SER. Cadena SER. Número uno en deporte.
Soy Carlos Arguiñano. Esta semana elige ahorrar el doble.
250 gramos de gambas cocidas sin Lidl Plus ahorras un 20% y con Lidl Plus un 40%. Y 400 gramos de mozzarella rallada ahorras un 15% y con Lidl Plus un 30%. El doble. No aplicable en Canarias. Lidl, vale la pena.
Bueno, ya estamos todos reunidos en este último Club de Cultura del verano. No se quejarán, ¿eh? Porque la oferta ha sido muy variada a lo largo del verano. Estamos hablando de cine, de música, de cómics, de series. Y este último sábado de agosto es el último que saludo a Álvaro Colomer. ¿Qué tal?
Qué tristes. El final del verano.
Sí, siempre pasa, ¿eh? Pero bueno, estoy contenta también porque... Ha salido todo muy bien y yo en realidad pues no me despido, sino que yo sigo aquí. Yo sigo aquí en el programa. Jordi, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues muy bien.
Jordi Costa, ¿estás bien?
Sí, no del todo triste. No, ya te veo.
Porque te veo más entusiasta que melancólico por la despedida y me puedo imaginar a qué se debe, ¿verdad?
Pues sí, porque llegamos al final del Club de Cultura, lo cual nos entristece, pero también es el comienzo de la nueva temporada cinematográfica, ¿no? Y como diría, pues o bien Séneca, un tronado manual de guión, o un influencer de burpees.
O incluso Oscar Wilde, que también es muy recurrente para las citas.
Exactamente. Todo final es un nuevo comienzo, y en este caso, pues tenemos el arranque de esta nueva temporada cinematográfica bastante llena de alicientes que ponen los dientes muy largos, aunque probablemente las mejores sorpresas todavía no las detecten nuestros radares, ¿no? Igual algunas de las cosas que más anticipamos sean grandes decepciones también.
Este país tiene demasiadas historias de amor enterradas en los campos. Hay que arañar la tierra para que salgan, para que puedan existir más.
El otro día recibí la llamada de un abogado. ¿Por qué nunca me dijiste que tu padre estaba vivo?
¿Por qué no le conocías?
Hombre, porque nunca me has hablado de él tampoco.
Alberto, no me toques los cojones, ¿vale?
Bueno, antes de que me lo estropee alguien, a mí me parece que este es uno de los acontecimientos más esperados de la temporada. Yo así lo veo y así lo espero. El 25 de septiembre llega a los cines La Bola Negra, lo último de los Javis. Vamos a hablar enseguida de ella, pero antes vamos al próximo 2 de septiembre porque arranca lo grande la temporada de festivales con la, a ver cómo lo digo esto, la 83ª edición. ¿Vale? Esto se soluciona diciendo la 83ª edición.
Exactamente.
La 83ª edición del Festival de Venecia. Como diría un millennial, tendrás mucha FOMO este año con lo que se va a estrenar allí, ¿no, Jordi?
Pues sí, bastante, porque es una edición en la que todo el mundo se ha venido arriba y para empezar hay películas larguísimas, ¿no?
Aunque y eso la mayoría... te encanta.
A mí eso me encanta, lo de pasar la tarde o el día o la semana en el cine me parece bien. La mayoría de ellas fuera de competición. Por un lado está Joie de Vivre, que es el documental que ha hecho Luca Guadagnino sobre Bertolucci, que dura 7 horas y cuarto.
Venga, pero, ya.
Pero esto... el síndrome de las dos pantallas, ¿no se ha enterado nadie de esto?
No, siete horas y cuarto, habrá descansos, ¿no? Para ir al lavabo, para comer algo.
Intermedio. O descansos a una botellita o algo para...
Ay, no quiero esa imagen, ¿no?
No, yo tampoco. Luego hay una película que tengo muchísimas ganas de ver, que es Biografía de Jorge Luis Borges, de Mariano Ginás, que dura 5 horas y media. Mariano Ginás ya había hecho una película de 14 horas, que era La Flor, que era magnífica. Y ahora, pues aquí, hablando de este gran referente argentino, pues le ha dado por hacer esta película de 5 horas. También se estrena la segunda parte de un documental que se llamaba My Undesirable Friends, sobre los periodistas rusos represaliados sobre el telón de fondo de la guerra de Ucrania, de Yulia Lotkev, que dura 6 horas, o sea, pues una duración un poco más modesta. Y luego está Musk, un documental sobre Elon Musk que dura casi 4 horas.
A mí mucho se lo tiene que currar, porque ya el tipo me parece insufrible.
Sí, sí, sí.
Y 4 horas viendo Elon Musk, a mí...
Claro, 4 segundos ya se hace duro.
Sí, pero... sí, sí.
Fijaos que en esta ocasión, o sea, un cineasta filipino como Lap Díaz, que normalmente hacía películas de 8 o 10 horas, aquí se ha quedado corto. Presenta su nuevo trabajo, que sigue con su discurso decolonial, Let Us Through Dead Ancestors, y en este caso no llega a las 3 horas. O sea que...
Gracias.
El pobre Lap se ha quedado corto.
Bueno, pues ante este panorama yo no sé si tener FOMO, ese fear of missing out, miedo a perderte cosas, o más bien alivio, ¿no? Porque con esta duración es un poco pesado. ¿Hay algo con lo que realmente me puedas tentar o puedas seducirme?
Sí, o sea, me estás hablando de cosas más razonables, más manejables, ¿no? más humanas. Pues, por ejemplo, hay una película nueva de Danny Boyle que se llama Ink, Tinta. Ajá. Que es un biopic sobre el magnate de la prensa, ya sabéis, muy polémico y controvertido, Rupert Murdoch. Luego la nueva película de Werner Herzog, que siempre es interesante, ¿no? Aunque no todas sus películas son extraordinarias, pero esta ya desde el título tiene gracia, porque es un título con un, pues eso, con un desliz de lenguaje, Back in Fastard, sobre dos hermanas gemelas, Rooney y Kate Mara, o sea, dos gemelas auténticas lo protagonizan, sobre deslices de lenguaje y amores tormentosos.
El título ya lo dice, ¿no? Sí, Booking Fastard.
Dislexia y melodrama, exactamente.
¿Qué puede salir mal?
La última frontera.
La última palabra. Y luego uno de mis directores favoritos, el japonés Hirozaku Koreeda, que estrena Look Back. Aquí todavía no hemos visto la película anterior, que parecía muy interesante, sobre una familia que adoptaba a un hijo robot. En este caso, Look Back va sobre dos chicas jóvenes que se quieren dedicar al manga.
Ah,
noble chulo. Profesión. Noble uh-huh. profesión.
Claro que sí.
Y luego una cosa muy importante, el regreso de un grande, de un coreano, Lee Chang-dong, que había sido ministro de Cultura de Corea. Bajo su mandato, el cine coreano realmente vivió una gran revitalización. Y él para mí es uno de los grandes maestros del melodrama. Su película anterior es de 2018, era Burning, que partía de un relato de Murakami, y ahora estrena Possible Love, que bueno, esperemos que vuelva a ser, o sea, Lee Chang-dong no tiene película que no sea una gran película. Y luego también otro grande, Martin McDonagh, después de la excepcional, para mí por lo menos, Almas en pena en Inisherin, ahora propone Wild Horse Nine, que es una película cuyo punto de partida promete. Está protagonizada por unos agentes de la CIA que los mandan directamente a la Isla de Pascua, donde no sé si la CIA tiene mucho que hacer.
No lo sé, yo tampoco, pero bueno, algo estará pasando.
Cavar para sacar.
Tiene pinta de parecerse a Escondidos en Brujas, que era otra película también de mafiosos enviados a perder el tiempo, ¿no? En ese caso, en Brujas. También lo nuevo de Nanni Moretti.
Bueno, qué bien.
Sucederá Cuesta Note. Y luego un gran duelo interpretativo, sobre lo que se plantea o se anuncia como gran duelo interpretativo, entre Javier Bardem y Penélope Cruz en Bunker, de Florian Zeller, que es una película que tiene una premisa bastante interesante, ¿no? Habla de un magnate, imaginamos una especie de Elon Musk o de Mark Zuckerberg, que le encarga a un arquitecto, en este caso Javier Bardem, que le construya un búnker. Ya sabéis que estos grandes magnates están obsesionados con el apocalipsis.
Bueno, porque se están cargando el mundo ellos, o sea que...
Exactamente.
Algo sabrán.
La esposa del arquitecto, que es Penélope, no ve con buenos ojos es el encargo.
Fíjate que ahora muy bien traído lo de Javier Bardem, porque tenemos ya en cartelera El ser querido, de Rodrigo Sorogoyen, quizá el primer gran título, ¿no?, de la temporada, el primer gran título español.
Sí,
¿la has
una
visto?
Película. Ya la tenemos en los cines, la he visto, y es una película realmente muy rica, muy interesante. Uh-huh. A mí hay cosas que no me han gustado, o sea, creo que Sorogoyen se vuelve un poco loco también con lo de los cambios de formato, que aquí me parecen muy gratuitos. La película cambia de ancho de pantalla, pasa de blanco y negro al color y nunca acabas de entender muy bien por qué. Bardem está, por supuesto, bien. Pero para mí la gran sorpresa, el gran valor de la película es Victoria Luengo. Para mí el papel de Victoria Luengo es de una riqueza increíble, y creo que una actriz que en un año enlaza a la película de Almodóvar y la película de Sorogoyen con esos dos grandes papeles, pues realmente es una de nuestras grandes, y creo que tenemos que tenerla muy en cuenta y tenerla bajo el radar, ¿no?
¿Qué otros títulos hay así? Repaso rápido.
Sí, bueno, un repaso rápido, como tú has dicho, La bola negra, yo también tengo muchísimas ganas, intuyo que será muy polémica cuando llegue a salas comerciales, pero yo quiero ver lo que han hecho los Javis con Lorca y con todo eso, y también
y
cómo
han
jugado...
con el texto de Alberto Conejero, claro.
Exactamente, cómo han jugado con la épica, pero luego hay una cosa, bueno, también hay otra película que está en la cartelera, que es una película poética, difícil, pero muy bonita y muy interesante, que es Anoche conquisté Tebas, de Gabriel Azorín. Y luego está a punto de estrenarse Cronos, de Fernando González Molina, que habla de una cosa realmente muy dolorosa, que es lo que, pues eso, la tragedia que pasó en las Ramblas, el atentado
de
las Ramblas,
sí.
Exactamente, narrada en clave de thriller, que es una premisa bastante interesante, ¿no? Pero bueno, vamos a ver. Y luego hay una cosa bastante curiosa, que son estrenos no españoles, pero con conexión española, porque por un lado, Diego Luna, como director, no como actor, propone y estrena Ceniza en la boca, adaptación de la novela de Brenda Navarro, que está ambientada en España, sobre una chica que llega a Madrid con el intento de reencontrar a su madre inmigrante. Y después, bueno, la invitación de Olivia Wilde, que está teniendo, bueno, estaba hablando muy bien de ella en su recorrido internacional. Y la invitación, ¿qué es? Pues es la séptima ya adaptación de Sentimental, de Sesgay, que fue una célebre obra de teatro y una película también que ha llevado a que se hagan remakes en Corea del Sur.
Apetece mucho, sí.
Exacto. Hay versión italiana, francesa, alemana, rusa, de la República Checa y de Corea del Sur.
He visto el tráiler y me apetece muchísimo. Y por último...
Victorian Psycho, de Zachary Wigon, que está también adaptada a una novela de autoría española, la de Virginia Feito. Un bestseller, ha sido bastante inesperado y que a mí me despierta mucho la curiosidad.
Que menciones Victorian Psycho me recuerda a todo eso que dijiste cuando hablábamos de Backrooms y Obsession sobre el buen estado de salud del cine de terror. Yo creo que va a seguir un poco esa tendencia, ¿no?
Sí. Y uno de los estrenos más esperados precisamente es Resident Evil, que es la adaptación del célebre videojuego que ha sido llevado ya 7 veces al cine, con Paul Anderson al frente de la mayoría de las adaptaciones, pero en este caso el director es Zack Cregger, que fue el director de Weapons, y ha sido, pues eso, uno de los grandes descubrimientos del cine de terror. Es el que nos ha presentado a la tía Gladys en esa película Weapons, que creo que es uno de los personajes ya inmortales.
Ay, sí, la he visto. Oye, y para terminar, entre todo lo que viene, ¿hay algún estreno que le tengas muchas ganas y otro al que le tengas especial pánico, que te dé yuyu?
Claro, pues le tengo ganas al Precio de la Red, de Aaron Sorkin, que es de alguna manera una secuela de La Red Social, donde él era guionista pero no director, que dirigía Fincher. Y luego al que le tengo bastante miedo es Digger, de Alejandro González Iñárritu, que es esta película en la que Tom Cruise se ha envejecido, bueno, o igual representa la edad que realmente
tiene.
Claro,
claro. A saber, ¿no?, si se ha quitado las pinzas que tiene por detrás.
Claro. Y da la impresión de querer ser una especie de teléfono rojo para nuestros tiempos, pero un poco enfático y un poco desnortado.
Vi el tráiler y pensé, ¿esto qué es?
Sí,
pues esto.
Bien, ven, hablemos. ¿A qué has venido a Las Vegas? ¿A una convención?
No. He venido a matarme bebiendo. Saqué todo mi dinero, liquidé mis tarjetas y venderé mi coche mañana.
Mm. Bueno, yo supongo que muchos oyentes han reconocido el fragmento de una de las películas más duras que recuerdo, de cuántas se hayan escrito sobre el tema del alcohol y el alcoholismo. Living Las Vegas, basada en la novela de John O'Brien, que cuenta la historia de un guionista ya derrotado totalmente por el alcohol, que decide, tiene la idea de instalarse en Las Vegas con el único propósito, bueno, pues de reventarse toda la pasta que le queda, bebérselo todo hasta morir. Y a mí me parece una película tremenda, ¿no? O sea, sí, me impactó muchísimo.
Sí, pero con el tema del alcohol y del alcoholismo hay una novela todavía más dura, también convertida en película, que es El hombre que cayó a la tierra, de la novela de Walter Tevis, del autor del Buscavidas, del Color del dinero y de Gambito de Reina, y que también está en el cine, estuvo interpretada por David Bowie.
¡Ay, sí!
Y,
sí que la recuerdo.
Ese contaba la historia, una historia maravillosa, que parece incluso una broma cuando lo cuentas el argumento, pero es una novela totalmente seria, que es un extraterrestre que viene a la Tierra, un extraterrestre con aspecto humano, que viene a la Tierra para conseguir agua y recursos para salvar a su propio planeta. Toda su civilización está esperando que esta misión salga bien, y él llega a la Tierra. ¿Y qué pasa en la Tierra? Pues que se pone a ver la televisión y se pone a beber. Y entonces se alcoholiza y se olvida, digamos, bueno, no se olvida, pero le va dando pereza a construir la nave que tiene que construir para salvar a toda su humanidad, y bueno, toda su civilización muere porque él básicamente se hace alcohólico, ¿no? La historia del autor, de Walter Tevis, también tiene tela. Fue un alcohólico de los fuertes. Llegó estuvo 17 años sin escribir por culpa del alcohol, y cuando dejó el alcohol se puso a escribir, digamos, como un bestia de nuevo. La mayoría de sus novelas, sus grandes novelas, están escritas durante las etapas de sobriedad. Y bueno, junto a Malcolm Lowry, William Faulkner o Edgar Allan Poe, es, digamos, uno de los grandes autores de la literatura del alcoholismo.
¿Por qué quieres hablar hoy de esa relación entre la literatura y el alcoholismo y el alcohol?
Bueno, porque es que últimamente, como están apareciendo todas estas estadísticas que anuncian, no sé si el fin de la cultura del alcohol, sería muy bestia decir eso, pero sí un decrecimiento muy importante del consumo de alcohol, sobre todo las nuevas generaciones, pues he querido mirar, digamos, si en el mundo de la literatura también está pasando esto, si esa especie de exaltación del alcoholismo que había en los 90 o en los 80, digamos, de todos los escritores que bebían, qué divertidos eran y qué romántica es la imagen del escritor borracho, quiero ver si esto también como ha desaparecido un poco, ¿no? Y entonces, mirando un poco las estadísticas, es decir, que el porcentaje de consumo de alcohol habitual entre la juventud ha descendido un 60% en España respecto al 2006, o sea, un 60% es una barbaridad. De los jóvenes nos referimos a la gente entre 15 y 24 años, los de 25 también son jóvenes, que no se enfaden, pero no entran en esta estadística. Y bueno, esta tendencia se observa también en todos los países europeos, y bueno, los datos nos están diciendo que hay ahora mismo, o sea, hay un descubrimiento de cuáles son realmente las dos Españas de las que siempre hablamos, porque hay una cantidad enorme. En España es el quinto país, de la Unión Europea en número de abstemios, que es el 33% de la población, y sin embargo somos el segundo país de la Unión Europea también en consumo diario de alcohol, lo cual significa que hay
dos
España.
¿Cuentan los turistas? ¿Tú crees que en esos datos cuentan los turistas? Porque igual eso es lo que hace subir
hace subir la estadística. Sí. No, lo que pasa es que hay dos Españas. Hay como una media España que no está bebiendo nada y otra media España que está bebiendo lo suyo y lo de la otra media España.
Se lo
España,
está bebiendo,
digamos,
todo. El agua a las flores.
Esas son las dos Españas de verdad, las que beben y los que no beben.
Sí, sí, sí. De hecho, también se detecta un cambio de actitud en los propios artistas, que ya no hacen lo que tú decías antes, ¿no? Ya no hacen gala, ya no alardean de su alcoholismo. Yo claro. recuerdo una crónica, no sé si te acordarás, Álvaro, una crónica de Fernando Aramburu, creo que era sobre el premio Tusquets de hace un par de años, en la que destacaba justo eso, ¿no? El cambio de paradigma, porque Aramburu decía, hace 10 años, en esta misma fiesta, habría habido un montón de hombres, hombres y alguna mujer, medio borrachos, y fumando puros o fumando sin parar, mientras que ahora, según Aramburu, los escritores pues casi no beben, no fuman, incluso él dice que sospechaba que algunos hacían yoga.
Madre mía, cómo han cambiado los tiempos.
El mileniarismo, hablamos del mileniarismo, cojones ya.
Pues vale, dame la palabra.
Hablamos de mileniarismo.
Muy bien, cállate.
Estamos hablando del apocalipsis y hablamos de mileniarismo. El mileniarismo va a llegar. Siempre va a llegar.
Este fragmento de la tele de otro momento. Sí. Y estamos escuchando a Fernando Arrabal, ¿no?
Claro, es que este es un corte, digamos, de los más históricos dentro del mundo de la literatura y el alcohol en España. Es esa idea, digamos, del escritor como borracho, que a la gente le gusta verlo.
Estaba en un plató.
Estaba en el plató.
Y se subió a la silla y a la mesa
y
todo.
Es maravilloso. Sí. Bueno, el 5 de octubre de 1989, en el programa El Mundo por Montera, de Fernando Sánchez Drago, el tema de debate era el milenialismo, y bueno, Fernando Arrabal apareció con una obvia copa de más, y entonces empezó aquellos gritos del milenialismo va a llegar, o dejad que hable del milenialismo. Y bueno, lo curioso de esto es que, el tema, la televisión española lo censuró, digamos, le prohibió ir a programas durante una temporada, incluso se volvió a repetir el programa, porque claro, allí no habló nadie del milenialismo al final, pero en el imaginario colectivo, digamos, solo ha quedado Fernando Arrabal, digamos, sobre la mesa gritando el milenialismo va a llegar, y nadie recuerda el debate en sí, ¿no?
Ni siquiera Fernando Arrabal recuerda el debate.
¿Sí? Seguramente tampoco lo recuerda. Y esto nos hace pensar en otras imágenes, digamos, icónicas, que nos parecían muy graciosas en el momento, pero que ahora estarían como fuera de contexto, ¿no? Como en el programa Apóstrofes de Bernard Pivot, ¿no? Que salía Bukowski mientras hacía la entrevista con una botella de vino en la mano, iba bebiendo de la botella de vino, y a su lado estaba Vladimir Nabokov haciendo ver que bebía té, cuando en realidad lo que le iban rellenando todo el rato la taza con whisky. Y luego también tenemos esas historias como muy divertidas de Dylan Thomas, ¿no? Que Dylan Thomas fue en la habitación del Hotel Chelsea, que llamó a su mujer diciendo que se había bebido 18 whiskies puros, 18 lingotazos directamente, diciéndole que había batido su propio récord, y automáticamente entró en un coma del que no salió. El Hotel Chelsea, digamos, se ha hecho famoso precisamente por ser un lugar de encuentro de artistas y alcohol y drogas, como el irlandés Bernard Beckham o William Burroughs, que escribió ahí El almuerzo desnudo, o Franz Zappa.